La gente debe saber que hay problemas en varias regiones del país porque el COVID está aumentando y cada día son menos las camas de unidad de cuidados intensivos. En Cali, por ejemplo, están ya en el 90%. En Medellín están por encima del 95%. Bogotá desbordado. Y hay una polémica, por decirlo de alguna manera, con unas declaraciones que dio el alcalde de Soledad, Rodolfo Cross, hablando de la capacidad hospitalaria de unidades de cuidados intensivos, diciendo que está llegando al 72%. Entre tanto, la secretaria de Salud, Alma Solano, habla de un 50%. Doctora Alma Solano, tenga usted muy buenos días. ¿Qué pasa particularmente en Soledad y cómo están otros municipios del Atlántico? Porque le cuento, mi compañero César Mendoza me dice que en Sabana Larga ya no hay cama UCI, que apenas queda una cama disponible. Buenos días.
Buenos días, Jorge. Un saludo especial a todos los oyentes.
Sí, muchas gracias, doctora Alma. ¿Qué está pasando con esto de la disponibilidad de camas UCI en los municipios del departamento?
Yo quiero hacer una claridad bien importante para todos los que nos están escuchando en la mañana de hoy. La ocupación de UCI en el departamento se mide de manera global por varias razones. Nosotros, nuestros municipios tienen una alta conectividad, tienen una alta cercanía con Barranquilla y con otros municipios donde se presentan unidades de cuidados intensivos, y es muy complejo simplemente mirar las unidades de cuidados intensivos de un municipio para definir las situaciones de alerta hospitalaria general del departamento. Hoy en el departamento del Atlántico tenemos una ocupación del 59% de unidades de cuidados intensivos. Eso, dentro de las alertas que se generan a partir de esos porcentajes de ocupación, es aceptable. Recordemos que desde el Gobierno Nacional, desde el Ministerio de Salud, se han empezado a generar alertas que van desde el punto del 70% de ocupación en adelante. Durante todo este periodo, donde hemos tenido una elevación de casos importante en todo el departamento, no hemos llegado a esa ocupación del 70%. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que nuestra red hospitalaria es global. Todos los municipios del Atlántico hacen parte de esa red. Hacemos el análisis completo. Pero además de eso, la red hospitalaria privada de Barranquilla también viene a aportar, y de manera importante, a la atención de los pacientes de los municipios. Entonces, en ese sentido, yo sí quiero enviar a todos los atlanticenses un mensaje de que estamos controlando la red todos los días, que estamos generando las acciones de acceso a la prestación de los servicios. No hemos tenido una sola situación de barreras de acceso en esta elevación de casos, pero sí tenemos que seguir cuidándonos, porque en la medida en que nosotros no apliquemos las medidas de bioseguridad personales que son necesarias para poder prevenir la infección, podemos aumentar la estancia hospitalaria de manera importante.
A ver, doctor Alma, permítame un segundito, voy a invitar también al doctor Rodolfo Cross, que ya lo tenemos en línea. Señor alcalde, ¿usted por qué se motiva a implementar la emergencia sanitaria en su municipio? Entiendo que ha declarado la alerta amarilla en su población por el tema de las camas UCI. Señor alcalde, buenos días.
Don Jorge, muy buenos días. Cordial y especial saludo para usted, para su equipo de trabajo, para la doctora Alma y para los oyentes del Departamento del Atlántico. Hombre, don Jorge, nosotros en el momento en que declaramos la alerta amarilla hace unos 3-4 días en el municipio de Soledad, lo hicimos únicamente bajo el punto de vista de la prevención. Nosotros en ese momento, ese día, o el día anterior, estábamos en un 72% del número total de camas que tenemos nosotros aquí en las instituciones prestadoras de servicios de salud en el municipio de Soledad, y creímos conveniente declarar la alerta amarilla para que las entidades estuvieran prestas y dispuestas y prevenidas ante cualquier circunstancia que se pudiese presentar. Estábamos haciendo referencia única y exclusivamente, don Jorge, a las camas que existen en el municipio de Soledad. Por supuesto que nosotros siempre hemos tenido la colaboración de la gobernación del departamento, del distrito, para atender a muchas personas que requieren de camas UCI en algún momento determinado. No lo hicimos con el objetivo de alarmar absolutamente a nadie, de crear caos de ninguna naturaleza. Simplemente lo hicimos para prevenir cualquier situación a futuro que se pudiese presentar dentro de nuestro ente territorial, y, como ya te lo dije, para que las entidades estuvieran mucho más alertas ante cualquier circunstancia eventual que se pudiese presentar con respecto a un incremento eventual en el número de personas que tuviesen que ser hospitalizadas a causa del COVID-19. Simplemente fue por eso, don Jorge, y a eso se debió la decisión que tomamos en su momento.
Alcalde, ¿qué le dice usted a la ciudadanía en Soledad, teniendo en cuenta que cada día hay menos camas disponibles para unidad de cuidados intensivos?
Correcto, don Jorge. La recomendación que siempre hemos hecho a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel municipal, esta es una responsabilidad de todos. Todos debemos cuidarnos. Aquí no podemos poner nosotros un policía en cada esquina. La gente debe concientizarse que las cifras han incrementado un poco durante las últimas semanas. El municipio de Soledad en esta ocasión, afortunadamente, no es de los más complicados, por denominarlo de alguna manera, entre los municipios del departamento del Atlántico, pero también hemos sufrido un incremento importante en el número de cifras, y en algunos días el número de fallecidos también se ha incrementado de manera importante. Así que la gente debe continuar cuidándose. Aquellas personas que han acatado la medida, que lo sigan haciendo, las medidas de bioseguridad, pero aquellas personas que aún no creen que este tema de la pandemia, que este tema del virus pone en grave riesgo la vida tanto de ellos como de sus seres queridos, que por favor reaccionen, don Jorge. Ese es el único, la única recomendación respetuosa que les estamos haciendo a la gente, y siguiendo unas recomendaciones básicas, nada difíciles de cumplir, podemos evitar nosotros que esto se siga propagando.
Muy bien. Alcalde, gracias. Me quedo con la doctora Alma Solano porque hay otro tema con ella. Doctora Alma, ayer yo conversé con ustedes sobre un documento que me hizo llegar a mi WhatsApp el colega periodista Heberto Amor, quien durante muchos años trabajó aquí en Emisora Atlántico, y voy a compartir con los oyentes aparte de la información. Estamos hablando de COVID. Y también ahorita Alexander Medina me decía, Jorge, pregúntale a la doctora Alma cómo está la cuestión en el CARI para atender a las personas que en los municipios no pudieran ser atendidas en un momento determinado. Pero mire lo que dice el colega Heberto. Un año después empeoró el CARI. La gestión financiera en el CARI fracasó. El remedio resultó peor que la enfermedad y ni siquiera por COVID-19 pudo facturar lo suficiente para sobrevivir. Luego de la decisión adoptada por la gobernación hace un año y que impidió la ejecución del contrato firmado con el consorcio gestor hospitalario del Caribe para operar el CARI Alta Complejidad, contrato que legalmente está vigente pero sin ejecutar, los usuarios de ese centro asistencial exigen que se reabran las puertas para facilitar su funcionamiento. El documento de análisis de la gestión del año 2020 señala que la entidad tiene un pasivo superior a los 93 mil millones de pesos, con activos que disminuyeron a 41 mil 904 millones de pesos, lo que significa un deterioro de las finanzas, teniendo en cuenta que para el 2019 esos activos eran de 53 mil 130 millones. Los activos corrientes, que corresponden a efectivo, cuentas por cobrar e inventario, disminuyeron en conjunto un 25%, mientras que los activos a largo plazo, que corresponden a las propiedades, plantas y equipos, así como activos no corrientes, cayeron el 9%. En total, los activos se desplomaron en el 21%. Las deudas por cobrar son en su mayoría una cartera de difícil recaudo. Es por eso que se advierte una preocupante disminución. Más adelante, el colega Amor hace una indagación sobre el tema de la famosa carpa que se instaló allí para atender a los pacientes con COVID. Y dice, la oferta de servicio del CARI de alta complejidad ha venido cayendo. Hoy no hay pacientes porque sencillamente la gestión ha sido equivocada. La oferta de camas hospitalarias del CARI se fue esfumando debido a la asfixia económica en la que está. El CARI mental subsiste, pero el presupuesto de los docentes actúa como uno solo. Y dice que no ha llegado ni un solo paciente a esa infraestructura que montó la gobernación del departamento. Doctora Alma, ¿qué dice usted sobre el informe del colega Heberto Amor?
Pues lo primero es que el informe no ha sido corroborado directamente con las directivas del CARI, entonces puedo decir de antemano que tiene una serie de errores en la información que está generando. Pero algo que dice sí es cierto. La gestión financiera del CARI ha sido fatal, pero no ahora, de todo el tiempo. llegar a 93 mil millones de pesos en pasivos no es una cuestión de un año, es de muchos años de equivocaciones en la gestión financiera. Y en eso sí le tengo que dar la razón. Y lo que estamos haciendo nosotros desde el departamento es buscando las estrategias para poder resolver de fondo todos esos errores anteriores que se cometieron en el CAN. Ahora bien, si nosotros miramos las cifras exactas que él da con relación a activos, son completamente equivocadas. Y yo quiero empezar diciendo que solo en este proceso del año 2020 se generó facturación por 11 mil millones de pesos y los activos que de los que él habla que disminuyeron, al contrario, aumentaron. Sé que hoy apenas el periodista se va a sentar con las directivas del CARI a ver los informes oficiales de la institución para poder generar esas aclaraciones, pero me parece muy preocupante que sin verdaderamente tener esa información de primera mano se genere esta información al público. Y por último, yo quiero hacer unas claridades bien importantes. Nosotros en el año 2020 recibimos un CARI cerrado porque no cumplía con las normas de habilitación. Hoy el CARI está abierto en la medida de emergencia para poder atender pacientes de coronavirus. Y tengo que decir con toda claridad que hoy tenemos 52 pacientes hospitalizados entre unidad de cuidados intensivos y hospitalización general exclusivamente con COVID, que nos ha permitido además atender con oportunidad a los pacientes de los municipios. Solo de esos 52 pacientes, 40 pacientes corresponden a traslados de los municipios del Atlántico, pudiendo así garantizar rápidamente la atención sin ningún tipo de barrera de acceso. Y con lo relacionado con la carpa, recordemos que esa carpa fue donada por la empresa privada donde Bavaria tuvo un gran liderazgo y agradecemos enormemente esa donación. Y la tenemos activa, Jorge, por una simple razón. En cualquier momento se puede generar una elevación importante de casos y tenemos que tener disponibilidad de camas para los pacientes. Nosotros, la gobernadora, desde que empezó el proceso de la pandemia, lo único que nos ha preocupado es la gente, no los negocios particulares que todos sabemos que están alrededor del CARI y que tienen unas intenciones distintas a atender a los pacientes con oportunidad. Seguiremos prestando ese servicio. Hoy el CARI para nosotros ha sido una gran solución, para los municipios del Atlántico ha sido una gran solución de atención de pacientes. Y sí pedirle al periodista que verdaderamente antes de lanzar información como esta a la calle, se siente con nuestros directivos. Hemos hecho un gran esfuerzo en revisar las cuentas. Hemos encontrado un montón de situaciones que no estaban cargadas en las cuentas por pagar. Y además de eso, nos hemos dado cuenta de toda la problemática que trae el CARI en cartera que no va a poder ser recuperada porque definitivamente cargamos cartera de EPS liquidadas y cerradas y la tenemos como viva, que no puede seguir siendo así.
Bueno, perfecto. Doctora Alma, muchas gracias por su tiempo. Hay que destacar también que se hizo una gran inversión aquí en el Centro de Eventos y Convenciones por parte de la Alcaldía Distrital. Mucha gente llama, escribe y dice, oye, ¿para qué esa inversión allí en el Centro de Eventos y Convenciones si no ha llegado un solo paciente con COVID? Bueno, y si llegan, ¿dónde los vamos a meter? Eso fue lo mismo que pasó en el CARI. En el CARI se hizo esto de la carpa porque mañana o pasado se requiere atención de más pacientes y ahí está la cobertura lista sobre el tema. Mire, tengo una invitada muy especial enseguida.